mío. Bueno, 14 pasaron desde las 11 de la mañana. Aquí estamos con una temperatura de...
En este momento, Cholo, hay 19 grados una décima, un poquito menos de cuando ingresamos a las 9.
Bueno, informes del exterior trae Felipe Piña.
Así es.
Garúa, no.
No, Garúa de a ratitos, muy traicionero, bueno. Porque viste, parece que para, pero vuelve a llover. Si no tiene nada que hacer, en su casa, escuchando la radio. Sí, la verdad no hay por qué salir hoy. No debería salir la gente hoy. Es un día para estar leyendo, haciendo otra cosa, qué sé yo. Te podríamos decretar franco acá, ¿no?
Sí, la verdad, ¿no? Un franco climático.
Directamente. Bueno,
sí. Digamos un día para estar leyendo, no fumando, por la duda. Por la
no,
duda
no, no fumando, porque hay que decir la Pavón y compañía.
Que no. ¿Y qué mejor que leer un buen libro de Felipe?
Paso, diría.
¿Qué mejor que leer un buen libro de Felipe?
Claro, totalmente.
Bueno, Felipe, querido, ¿qué has traído?
Traje una historia muy linda de uno de los más notables payasos de la historia argentina, que fue Frank Brown.
Frank Brown
fue maestro de los payasos argentinos, un hombre nacido en Inglaterra, que alcanzó gran notoriedad. Fue un tipo muy conocido, muy, muy renombrado, porque fue uno de los fundadores del Circo Criollo, ¿no? Y vos sabés que el Circo Criollo es mucho más que un circo, es el hogar, la cuna del teatro argentino, ¿no? Donde se hacía el Juan Moreira, donde se usaba...
El Teatro de la Legua.
El Teatro de la Legua.
Claro. Y llevaban obras.
Claro, eran obras. Una de las más famosas era Juan Moreira, que pasaban cosas muy... graciosas, en algún caso, otras graves, que era que la gente intervenía.
Tomaba parte
en defensa del cuando había un cuchilleo, bajaba uno de la pista y defendía al más débil. Estas cosas pasaban por el realismo, ¿no? Que tenía teatro. Y Frank Brown era un payaso que nació...
Tenía que ir cambiando los actores.
Claro, tenía que poner custodia. Esto ha sido así, ¿eh? Está muy, muy presente en las historias de nuestro circo. Él había nacido en Inglaterra en 1858, hijo de gente de circo, su papá payaso. La escuela de circo inglesa es muy importante, muy imbricada con el teatro también, donde había mucho de aquello del teatro del globo, ¿no? Del teatro shakespeariano, el humor y la ironía. Y él se incorpora a una compañía muy famosa de llamar el Circo de Carlo, que recorre el mundo y va a llegar a nuestro país a fin de la década del 70. Y bueno, ahí es un tipo imprescindible para el circo porque él es prestidigitador, acróbata, clown, hace todo, digamos, ¿no? Había aprendido todos los oficios, se convierte...
Los clowns servían para llenar los cambios también.
Claro, iban en el armado
entre
de la
los
jaula,
cambios iban ellos, ¿no?
Paraban el trapecio.
Claro.
Pero la parte de eso era propiamente, él era malabarista.
Era un gran artista.
Un gran artista. Tenía una performance particular que saltaba sobre 15 fusileros. Un salto increíble que era el asombro de Buenos Aires. Lo iba a ver todo el mundo, incluso lo fue a ver Sarmiento, que dice, hace una crítica en su diario El Censor, dice, el talento de Frank Brown es de maravillosa extensión, es un clown enciclopédico, un saltarín juglar, equilibrista, bailarín de cuerda, es un Hércules con pies de mujer y manos de niño. Y cuenta Sarmiento que se quedó en el camarín hablando maravillado sobre Shakespeare, sobre literatura inglesa.
Con Frank Brown,
este tipo que salía en la tapa de todas las revistas, El Mosquito, Caras y Caretas. Ahí después él empieza una serie de giras por el mundo, conoce a la que va a ser su mujer, Rosita del Plata, que era una gran écurière. Y el circo se va haciendo tan importante que la comisión del centenario de 1910 le encarga el armado de un circo en Florida y Córdoba, de banca el armado de ese circo, donde está el Florida Garden, digamos, más o menos por ahí en la zona, o el Galerías Pacífico, digamos. El circo es un circo fantástico, acude mucha gente, pero Frank Brown siempre dejaba entrar gratis a los chicos pobres, entonces alguna gente del lugar decía que afeaba la zona la presencia del pobrerío. Empieza a haber una campaña de prensa contra el circo de Brown, hasta que en medio de un momento muy complicado de la historia argentina, que fue la reacción de 1910, después de una huelga famosa que hubo en el 10, hubo una reacción de bandas paramilitares que atacan sindicatos socialistas, anarquistas, queman la carpa de Brown, ¿no? Un episodio increíble, se quema la carpa por esto de que afiaba la ciudad, es un tema de debate nacional en la quema de esta carpa.
O sea, él se quedó acá, vino a Buenos Aires y se quedó.
Se quedó acá. Después de la quema de su circo, sí, se va muy deprimido a recorrer el mundo, sigue teniendo éxito. y crece su vínculo con Rosita, que era esta Cuvier, que son una pareja muy famosa, y son estos grandes promotores, digamos, como decíamos antes, del Teatro Nacional, ¿no? Él es muy amigo de José Podestá, Pepe Podestá y la familia Podestá, que son...
Pepino.
Pepino el 88, que el 88 tenía que ver con unos dibujitos que tenía en su uniforme de payaso.
Eso de diarios.
¿Cómo?
Pedazo de periódicos.
Claro, pero ese periódico que se pegaba, era el tipo más querido y más odiado, querido por la gente y odiado o temido más bien por los políticos, porque tenía monólogos políticos muy fuertes.
Era como un Tato.
Sí, un Tato que no perdonaba a nadie, y un tipo que iba todo el mundo a verlo, todos los políticos, a ver qué decía de él, y decía. Y usaba una escoba como símbolo para barrer la basura, la corrupción. Fue, bueno, un tipo notable, no tan recordado, muy importante, que fue el padre del teatro argentino, prácticamente. Uh-huh. El teatro de la última etapa, el teatro como decíamos antes, de los Juan Moreira. Y un poco el origen también del famoso radioteatro, ¿no? De ahí sale esta impronta del radioteatro, que va a tomar estas temáticas gauchescas, chispazo de tradición, esas célebres radionovelas que hacían detener al país. Bueno, Frank va a seguir con su carrera. En el año 17 logra quizás su mayor éxito, que es que le permitan construir un circo donde hoy está el obelisco, el hipódromo. No estaba el obelisco, que se inaugura en el 36, en ese lugar tan céntrico construye el hipódromo, hasta que el Progreso decide tirarlo abajo, la piqueta en el 24, y ahí se retira a una vida tranquila en el barrio Colegiales. Va a morir Rosita en el 40 y él muere en el año 43, un día como el de ayer, 9 de abril. Me parece interesante traer el recuerdo de este personaje que fue famosísimo. Y de alguna manera,
se quedó
en Buenos Aires. Después en el medio, mucha gira por el mundo. Un tipo que salía en los principales periódicos de Europa, Estados Unidos, un maestro de clown, digamos, de este género, que era muy particular y había que tener un carácter muy, muy especial para hacer todo lo que él hacía, ¿no? Porque era mago, era malabarista.
Bueno, se había criado en ese ambiente,
un ambiente duro, donde las familias eran trashumantes, iban de pueblo en pueblo, donde había que hacer de todo, de limpiar la jaula hasta armar la carpa. Todo eso, ese mundo del circo que fue tan importante en Argentina, yo creo que hasta la década del 60-70, ¿no? Donde empezó a decaer un poco, ¿no? Fue central, yo me acuerdo, sí, la alegría, vos te pasará el recuerdo.
Para mí llegaba al pueblo el circo. Había un baldío, una cuadra de mi casa, que siempre usaba el mismo baldío. Sé que no se construía nadie, era como si fuera un cuarto de manzana.
Claro.
Sí, 2.500 metros, y ahí...
Llega al circo.
Íbamos los chicos, nos dejaban arrimar, había una jaula, un león nos miraba en volar.
Pobrecito, el león. Pero lo que era lindo era el desfile del circo, cuando llegaba el circo al pueblo. Le contamos a los más jóvenes que no han visto esto, era un desfile donde pasaban...
Igual había cosas que a mí... Yo vi al tipo hacer maravillas, después lo veía vendiendo los boletos, me daba una cosa. Yo pensé que esos tipos eran...
Claro.
Hacían lo mismo,
y pasa que eran
todo.
Eran familias.
Y vivían en unos carros, no vivían en hoteles.
No,
vivían en sus carros y los tiraban con camiones.
Y los chicos tenían una especie de permiso especial, pues yo hablé con varios cirqueros, tenían permiso para ir haciendo la escuela en cada escuela donde llegaban.
Mira.
Se incorporaban a la escuela, la semana que estaban iban a la escuela, lo cual era un despelote para los chicos, pues tremendo, pero así estudiaban. Hacían esa
pero
vida.
Todos formaban parte, me acuerdo.
Todos formaban
parte. De chiquito algo hacían.
De chiquito a grande, todos eran generalmente familias, dos, tres familias, que hacían todo, como vos decís, vendían los boletos, los caramelos. Así que bueno, Frank
es interesante en eso el Bicho Gómez.
Claro, el Bicho Gómez.
Muy interesante, porque es familia.
Sí. También, bueno, Pepe Biondi empezó en el circo también.
También.
Pepe Biondi fue empezó en el circo y bueno, terminó. Y siempre hablaba del circo, ¿no? Como su cuna.
El que empezó en el circo, o casi, fue también el señor Verdaguer.
Verdaguer.
Que su primer número creo que fue treparse una escalera, de eso hacía el libro y empezaba a contar chistes arriba de la escalera.
Qué tipo increíble, ¿no?
Norma Leandro me dijo que toda su familia paterna venía del circo y que ella pasó mucho tiempo en el circo también.
Claro,
por eso después termina dirigiendo a Flavio Mendoza.
Don Pedro Alejandro.
Claro, don Pedro Alejandro, la mujer también.
Sí.
Claro, sí, ella me contaba también.
María Luisa Robledo.
María Luisa Robledo, una actriz de carácter, como se decía.
Españoles. Sí,
de carácter. Y además el circo, hay que acordarse que el circo era el teatro también. Eran las dos cosas, ¿no? El circo criollo era más de teatro que de animales. Pocos animales tenían.
Atahualpa cuenta que tenía con uno de los mil las cosas que hizo, periodista, sí, de todo, de todo. Tenista, boxeador, todo. Con un amigo dice que tenía un camioncito y una pantalla. Y llegaban a un pueblo, tenían unas peliculitas que pasaban ahí y después tocaban unas canciones. Y la, me llamó la atención porque si pagabas 20 guitas la veías de adelante, si no, la veías con la mitad de la guita de atrás.
Fantástico, ¿no?
Y veía la letra al revés.
Una frase hermosa de Atahualpa, de las tantas frases maravillosas: no discuta con necios, porque los 5 minutos la gente no se da cuenta de la diferencia.
Gracias, Felipe.